Vamos juntos a Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Y luego de haber leído esta porción de las Escrituras, hermanos, les pido que oren por mí, oren para que el Señor venga esta noche y sea con todos nosotros. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Dice así: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Oremos. Padre eterno, ciertamente, ¿quién puede estar delante de tu presencia y traer palabra a tu pueblo por sus propias fuerzas? Señor, ten misericordia de nosotros en esta noche. Que en nuestra debilidad, Señor, podamos poder presentar la palabra, y que todos mis hermanos, Señor, sean bendecidos y enriquecidos con ellas, a pesar del mensajero. Señor, ven con poder en medio de nosotros y trae tu palabra. Dependemos de ti, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Como dije, hermanos, estamos terminando. Este es el cuarto mensaje sobre nuestra serie de cómo vivir la vida cristiana. Y posiblemente, si así Dios lo quiere, es el penúltimo mensaje, ya próxima vez estaremos culminando. Ahora, quiero aclarar, hermanos, sobre este estudio que hemos traído, que no se trata sobre cómo entrar en la vida cristiana, sino cómo vivirla una vez que hemos sido recipientes de la vida salvadora, de la obra salvadora en Cristo. También, hermanos, es importante mencionar que este estudio no intenta cubrir todo y cada uno de los aspectos de la vida cristiana, sino una serie de principios fundamentales sobre cómo vivir la vida cristiana. Ahora, sobre cómo vivir la vida cristiana, hasta ahora hemos visto, primero, que no hay una llave maestra para vivir la vida cristiana. No hay un solo principio, no hay un solo versículo, no hay una sola doctrina que se convierta en el todo de la vida cristiana. No es una llave maestra con la que vamos a poder abrir todas las puertas, cubrir todas las dudas sobre cómo vivir la vida cristiana. No hay una llave maestra. También vimos, hermanos, que la vida cristiana es una que se vive dentro de un inevitable clima de conflicto y tensión. Vimos que la vida cristiana es una vida de conflicto contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Y quiero traerles una cita, hermanos, sobre esta batalla del pastor J.C. Ryle, que creo que abarca lo que vimos la última vez. Dice así: la batalla cristiana es una batalla perpetuamente necesaria. No admite ni respiro, ni cese al fuego, ni tregua. En los días entre semana, al igual que los domingos, en privado, al igual que en público, en la intimidad del hogar, al igual que en la calle, en las cosas pequeñas como guiar la lengua y el carácter, al igual que las cosas grandes como el gobierno de los países. La guerra del cristiano debe seguir obligadamente sin detenerse. El enemigo con que contendemos no festeja días feriados, nunca descansa y nunca duerme. Mientras nos quede un hálito de aliento, tenemos que vestir nuestra armadura y recordar que estamos en campo enemigo. Aún en la orilla del Jordán, dijo un santo moribundo, aún en la orilla del Jordán, encuentro a Satanás mordiéndome los talones. Tenemos que luchar hasta morir. Tenemos que luchar hasta morir. No hay escapatoria de la tensión y el conflicto al vivir la vida cristiana. Ahora, hermanos, hoy vamos a ver dos aspectos más sobre este tema. Primero, vamos a ver que no hay una suspensión de nuestras facultades al vivir la vida cristiana. No hay una suspensión de nuestras facultades. Y en segundo lugar, vamos a ver que no es necesaria una experiencia crítica al vivir la vida cristiana. Primero, no hay una suspensión de nuestras facultades. ¿Cuáles son las facultades de un hombre? El hombre tiene facultades físicas, mentales y emocionales, y todas ellas están intrínsecamente relacionadas unas con otras. Nuestras facultades físicas son, por ejemplo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies. Nuestras facultades intelectuales incluyen nuestra mente, nuestro juicio y el intelecto. Nuestras facultades emocionales incluyen nuestros deseos y los sentimientos. Ahora, ¿qué ocurre cuando un hombre o una mujer son salvos? Cuando Dios regenera a un pecador, no crea facultades nuevas, ni tampoco destruye o sustituye las facultades existentes. La gracia actúa maravillosamente y potentemente para dar funciones y perspectivas nuevas a las facultades que ya existen. Dios no anula nuestras facultades, más bien somos llamados a vivir la vida cristiana con el pleno uso de toda y cada una de ellas. Luego de nuestra conversión, nuestras facultades, por el poder del Espíritu, por la influencia del Espíritu y la obra del Espíritu, vienen a ser modificadas y llevadas a la conformidad y a la voluntad de Dios. Todas nuestras facultades, por la obra poderosa del Espíritu Santo, son llevadas a ser modificadas y a la conformidad de la voluntad de Cristo. Antes de la conversión teníamos una mente, un cuerpo, sentimientos, y continúan después de nuestra conversión. Luego de haber sido salvos, todas nuestras facultades han sido compradas por Cristo, y Él ahora es el dueño absoluto de todo nuestro ser. Ahora, el hecho de que Cristo sea el Rey y dueño absoluto de todo lo que somos no niega la realidad de que somos lo que somos, hombres y mujeres con facultades que no han sido cambiadas, pero que ahora le pertenecen a aquel que murió por nosotros. No pasamos a ceder el uso de nuestras facultades a Cristo por el hecho de que Él sea el Rey de nuestras facultades, por el hecho de que Él las haya comprado. Nuestras facultades no han sido canceladas o suspendidas. Cristo ha comprado todas nuestras facultades, todo lo que somos es suyo, pero nuestro Salvador no toma el control de nuestras facultades como si fuéramos marionetas. Nuestro Señor viene a modificar y a transformar la manera en la que nuestra mente piensa. Pasamos de tener pensamientos impuros y agradarnos en ellos a buscar continuamente que ahora tener la mente de Cristo. Él nos otorga el poder para someter nuestros sentimientos. Nos da el poder para luchar contra aquellos sentimientos pecaminosos como el orgullo y el egoísmo. Y ahora pasamos a fomentar e incrementar en el amor por Dios, en el amor por Cristo y por nuestros prójimos. Antes nuestros cuerpos eran usados para el pecado, pero ahora han venido a ser la morada del Espíritu Santo. Nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos ahora han sido modificados para ser conformados a la voluntad de Dios. Ahora, no debemos pasar por alto que habiendo sido salvados, Dios nos da mandatos para el uso piadoso de todas nuestras facultades. ¿Qué dice la palabra en cuanto a nuestra mente y pensamientos? Bueno, 2 Corintios 10:3-5 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo, dice el versículo, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Nuestras mentes, nuestros pensamientos, ahora no andan según la carne. Nosotros ponemos nuestros pensamientos en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice la palabra sobre nuestras facultades físicas? La Biblia describe en numerosas ocasiones las demandas de Dios sobre el uso piadoso de nuestros cuerpos. Proverbios 6:16-19 dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, fíjense cómo el Señor llama abominables al uso pecaminoso de varios miembros de nuestros cuerpos. Nuestros ojos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies. Ahora la pregunta es, ¿quién controla esas facultades en la vida del cristiano? Bueno, para dar respuesta a esto, vamos a Romanos 6:12-14. Dice así, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni prestéis los miembros de vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos exige el Señor aquí? ¿Acaso la Biblia enseña que habiendo nosotros sido salvos y habiendo recibido el Espíritu Santo, ahora somos controlados por Él? ¿Controlados por Él como si no tuviéramos ninguna responsabilidad y control de nuestros miembros? ¿Acaso nos convertimos en máquinas controladas por el Espíritu Santo? No, la vida cristiana se vive entendiendo que aún bajo la dirección del Espíritu Santo estamos llamados a someter nuestros miembros y facultades bajo su guía. Aquí se nos llama a tomar acción dentro del dominio y el control que el cristiano tiene y debe tener sobre sus facultades físicas. Pablo está aquí apelando a la voluntad del cristiano. Debido a que el pecado no mora ya en el cristiano, debido a que el pecado no tiene dominio sobre el cristiano, Pablo nos insta a que no presentemos nuestros cuerpos para nada que sea pecaminoso. ¿Por qué Pablo insta al creyente a tomar acción sobre esto? Bueno, lo hace porque no hay suspensión de nuestras facultades. No hay suspensión. Nosotros tenemos que someternos, presentar nuestros cuerpos para que sean instrumentos de lo justo. Hermanos, no existe tal cosa como el diablo me hizo hacerlo. No hay tal cosa como esa, el diablo me hizo hacerlo. La palabra dice que si tu brazo es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo es ocasión de caer, arráncalo. Hermanos, fíjense que este pasaje está hablando de facultades físicas y está apelando a nuestra capacidad de someter nuestras facultades a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque no hay una suspensión de nuestras facultades físicas cuando venimos a ser cristianos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el mandato al que nos está guiando este versículo? Dice, si no, presentaos vosotros mismos, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos vosotros mismos. Hermano, no es solo necesario que no hagamos con nuestras facultades lo que es incorrecto, sino que tenemos que esforzarnos por hacer lo que es correcto. Dice, presenta tus facultades, aquellas facultades que Cristo compró con su sangre, preséntalas como instrumento para la justicia. Fíjense, hermanos, que no dice, dame tu cuerpo, dame tus habilidades, dame tus facultades y yo voy a controlarlas por ti. Presentaos vosotros mismos. O sea, tú presenta tu cuerpo, tú presenta tus habilidades, tú presentas tus facultades que yo he comprado, tú preséntalas y debes usarlas para lo que es justo. Obviamente el Señor es quien nos da por la obra del Espíritu Santo el poder para presentar nuestros cuerpos, nuestras facultades. El hecho de que Pablo habla aquí de las facultades físicas implica que Dios espera que rindamos todo nuestro ser a Él, no solo nuestra espiritualidad. ¿Crees, hermano, que podríamos decir con limpia conciencia que Dios no se preocupa por lo físico? Como si estas cosas, lo físico, como si lo físico y lo material estuvieran separados. Pablo habla aquí de nuestros cuerpos mortales, no habla de nuestro ser inmortal, lo cual es el Espíritu. Pablo dice, vuestros cuerpos mortales. El Señor no solo se preocupa por lo espiritual, también se preocupa por lo material. El Señor quiere que sometamos a Él la totalidad de nuestro ser. No hay una suspensión de nuestras facultades y nosotros tenemos que someter todo nuestro ser como instrumentos para la justicia. Ven, hermanos, ¿por qué debemos de ser desintoxicados, como dijimos al principio, de algunas ideas erróneas acerca de cómo vivir la vida cristiana? Por ejemplo, si llevamos a un extremo la doctrina bíblica, una doctrina bíblica como la justificación por la fe sola, entonces alguien podría decir, ¿ves? Aquí dice en Romanos 6, bien claro, que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Esto significa entonces que no hay reglas, no hay mandatos, solo necesitamos fe. Bueno, sí es cierto que vivimos bajo la gracia, pero es en el contexto de estar bajo la gracia que el Señor dice en este versículo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y es en ese mismo contexto que el pasaje nos dice, ni prestéis los miembros de vuestros cuerpos al pecado. Si aplico de forma extremista la idea de solo fe, puedo entonces negar el mandato bíblico de someter mis facultades, tanto físicas como mentales, a la voluntad de Dios. Alguien dirá, es solo fe. Estoy bajo la gracia. Todo lo demás fuera de eso es legalismo. Déjame vestirme como yo quiera. El Señor solo mira lo de adentro. No me digas que tengo que hacer el domingo. No me digas lo que tengo que hacer el domingo. Deja tu legalismo. El Señor está en mi corazón. Él va conmigo a donde quiera que yo vaya. Eso es lo que dicen los impíos. Yo tengo que ir a la iglesia. El Señor está conmigo y yo tengo fe. Hermanos, esta postura es incorrecta y es un ejemplo de lo que vimos anteriormente, de cómo algunos pueden usar versículos bíblicos como llaves maestras, obviando lo que enseña el resto de las Escrituras. Hermanos, he aquí la importancia de entender que no existe una llave maestra para vivir la vida cristiana y la necesidad imperante de buscar someternos al llavero completo, someternos a todo el consejo de las Escrituras. Hermanos, al entender que Dios demanda en su palabra, entonces entendiendo que no hay una suspensión de nuestras facultades, venimos a vivir la vida cristiana prestando todas nuestras facultades a Dios como instrumentos de justicia. No hay suspensión de nuestras facultades al vivir la vida cristiana. En segundo lugar, hermanos, no es necesario una experiencia crítica para vivir la vida cristiana. En la palabra de Dios, Dios no promete o demanda, palabras importantes, no promete o demanda una experiencia crítica como elemento esencial para vivir la vida cristiana. ¿A qué nos referimos cuando decimos una experiencia crítica? Al decir una experiencia crítica, nos referimos a un evento extraordinario o sobrenatural. En algunos círculos religiosos se cree que una experiencia sobrenatural es señal de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, o lo que también se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Inclusive en algunos círculos, esa experiencia sobrenatural es una señal de la salvación misma. Hermanos, a lo largo de la historia siempre ha existido grupos religiosos que sostienen enseñanzas similares. El perfeccionismo wesleyano clásico, que se concentraba en la santificación, propone un bautismo de fuego purificador. Por otro lado, algunas ramas del pentecostalismo ponen su acento en el bautismo del Espíritu Santo, el cual generalmente se manifiesta al hablar en lenguas luego de la salvación. Algunos inclusive proponen que la salvación se pone de manifiesto al llevar al individuo a expresar un tiempo de risa santa. Yo tuve un compañero de trabajo que pertenecía a una de esas, de esos círculos religiosos. Él pertenecía a lo que se conocen como los pentecostales unicitarios o pentecostales unitarios. El pentecostalismo unitario o unicitario, también llamado pentecostalismo del nombre de Jesucristo, es una de las cinco ramas del pentecostalismo moderno. Se caracteriza por practicar la doctrina de la unicidad de Dios, es decir, por no creer en la Trinidad y considerar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como solo manifestaciones del mismo Jehová. Y esas eran peleas extensas con mi amigo. No, es que en la Biblia cuando aparece, dice él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo manifestaciones del mismo Jehová. Una vez aparece como el Hijo, y en otras ocasiones aparece como el Padre, y en otras ocasiones aparece como el Espíritu Santo. Pero no son tres personas, es solo una persona, y se aparece de maneras distintas. El problema es cuando van a la Biblia, cuando tú lo llevas a la Biblia, al bautizo del Señor Jesucristo, donde está el Hijo, el Espíritu Santo se manifiesta como paloma, y la voz del Padre dice, aquí este es mi Hijo amado. Y tú le dices, ok, ¿qué pasa aquí? No, no, ese es Cristo hablando por él mismo. Es solo un ejemplo. Eso es lo que dicen. Hermanos, sus iglesias se caracterizan por practicar el bautismo en el nombre de Jesucristo en lugar de seguir la fórmula trinitaria del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú le dices, oye, ¿por qué la Biblia dice eso? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es su respuesta? Eso es así. ¿Pero sabes cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo, ese es el nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y cuando bautizan a la gente dicen el nombre de Jesucristo. No creen en la Trinidad. Las tres personas son solo manifestaciones del mismo Jehová. Cabe mencionar que el modalismo de los pentecostales unicitarios suele frecuentemente ser criticado por los movimientos pentecostales trinitarios. No todos los pentecostales creen en esto. Esto es solo un círculo de los pentecostales. Ahora, esta y otras muchas enseñanzas apuntan a una experiencia crítica necesaria al vivir la vida cristiana. Los pentecostales unitarios creen que la salvación se pone de manifiesto en una llenura del Espíritu Santo que se evidencia al hablar en lenguas. Hermanos, creer que la vida cristiana incluye o requiere de alguna experiencia sobrenatural para ser vivida es muy peligroso. La conversión que requiere de una experiencia extraordinaria es una conversión que deja al creyente desprovisto de lo necesario para vivir una vida cristiana plena y normal. Hermanos, cuánto, y muchos de nosotros conocemos personas que caminan cojos en su peregrinaje en este mundo y sufren porque nunca han experimentado tal llenura del Espíritu Santo. Ay, para muchos hoy, la salvación es apenas una preparación para la muerte. Eso es todo. Solo estoy preparado para morir. Pero piensan que mientras no experimenten alguna de estas experiencias sobrenaturales, no están equipados para vivir la vida cristiana. Y él me lo decía. ¿Tú has hablado en lengua?
Yo nunca he hablado en lengua.
¿Cómo tú sabes que tú eres cristiano? Me decía. Tú no sabes si tú eres cristiano. Entonces la conversión es solo algo que te prepara para morir, pero no te equipa para vivir la vida cristiana en este mundo. Creer que la vida cristiana requiere de una experiencia crítica aleja al hombre y a la mujer que quiere vivir una vida plena, de plena comunión con Dios, de la fuente real del conocimiento y guía para vivir la vida cristiana, la cual es la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres tienen la palabra de Dios en sus manos, hermanos. Caminan con la Biblia en sus manos. Tienen la palabra de Dios y todo el consejo de Dios en sus manos. Pero viven vidas limitadas porque creen que una experiencia sobrenatural que aún no ha ocurrido, los hace cristianos de segunda categoría. Hay un peligro en asumir que una experiencia crítica es necesaria. Imagina una persona, hermano, cuya base para afirmar que es un cristiano verdadero es el haber experimentado algo sobrenatural. ¿Puede una persona cuya vida carece de frutos dignos de arrepentimiento asumir que es salva solo porque supuestamente habló en lenguas alguna vez? En el caso contrario, ¿es acaso justo que un hombre o una mujer sufran porque aún no han experimentado ninguna experiencia crítica, aun cuando viven vidas que dan frutos de salvación? Hermanos, es un gran peligro creer que una experiencia crítica es necesario para vivir la vida cristiana. El Señor no dijo, si experimentas esto o aquello, sabrás que son cristianos. No, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo soy cristiano porque yo he hablado en lenguas. No. El Señor dice, por tus frutos yo sabré si tú eres un hijo de Dios. No es necesaria una experiencia crítica. La palabra de Dios es suficiente para que el hombre de Dios esté capacitado para vivir una vida cristiana plena. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, hermanos. Y perfecto no quiere decir aquí que nunca comete pecado, no, perfecto quiere decir que es una persona completa. Tiene la palabra de Dios y ahí están las instrucciones para poder vivir la vida cristiana. No es necesario, hermanos, una experiencia crítica. Ahora, te puedes que te preguntes, ¿cómo podemos saber que estas enseñanzas sobre estas experiencias no son bíblicas? Bueno, hay muchas evidencias bíblicas, pero una de ellas es la prueba que sugieren en las Escrituras para vivir la vida cristiana. No existe ninguna sugerencia en el Nuevo Testamento de que algún problema que el cristiano o la iglesia tengan sea resuelto apremiándonos a buscar alguna experiencia sobrenatural. Ningún pecado o controversia requiere de un evento crítico para ser resuelto. La Biblia no señala la necesidad de una experiencia extraordinaria para que el cristiano o la iglesia puedan vivir una vida cristiana plena. Hay conflictos en la iglesia, entre hermanos. La palabra nos dice, bueno, ustedes dos váyanse ahí a ese cuarto y comiencen a orar y hasta que hablen en lengua y salgan de ahí con el problema resuelto. Hay problemas en la iglesia. No dice, vamos a hacer un ayuno y oración, vamos a hacer una vigilia hasta que todos caigamos al suelo y resuelto el problema. No, en ningún lugar se sugiere que para tanto la vida del cristiano individualmente como iglesia se requiere de una experiencia crítica. Ahora, esto no quiere decir que los creyentes no experimenten experiencias espirituales extraordinarias. Esto contradiría tanto las enseñanzas bíblicas como las evidencias de muchas biografías cristianas. El pastor Martin dice, los cristianos sí tienen experiencias críticas y algunas de esas experiencias los llevan en muy poco tiempo a un nivel de poder y realidad espiritual que nunca habían conocido. No discuto eso. Sería necio afirmar que los cristianos nunca tienen este tipo de experiencias. Lo que afirmamos es que la Biblia en ningún lugar manda o promete una experiencia espiritual extraordinaria como esencial para vivir la vida cristiana. Puedes repasar todo el Nuevo Testamento y notar cómo se tratan problemas de todo tipo, problemas morales y éticos, y nunca los escritores apostólicos mandan o prometen una experiencia extraordinaria como la respuesta de Dios para estos problemas. No digo que un cristiano no debe orar por ser hoy más lleno del Espíritu de lo que ha sido. No, ¿acaso un cristiano no debe orar por una experiencia más profunda de conocimiento de Cristo de lo que ha tenido hasta hoy? Claro que sí, dice el pastor Martin. Debemos orar para recibir el Espíritu del Espíritu Santo una mayor influencia. Hemos de orar continuamente por una copiosa provisión del Espíritu Y él cita Lucas capítulo 11 versículo 13 cuando dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Debemos pedir por ver la obra del Espíritu Santo? ¿Debemos orar para que Dios venga y haga portentos entre nosotros? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Pero no en nuestros términos. No desvirtuando las Escrituras. No debemos orar para que el Espíritu Santo venga y haga una obra en medio de nosotros en sus términos. Según su palabra. Debemos orar para que el Espíritu Santo venga entre medio de nosotros, para que haga una obra poderosa. ¿Sabe cuál es esa obra? Convencernos de la palabra de Dios. Llevarnos a una vida de santidad. Eso es un tremendo milagro. Salvando a los incrédulos en medio de nosotros. Debemos orar, claro que sí, ven Espíritu a una obra milagrosa en medio de nosotros. ¿Y qué quiere Dios que obtengamos del Espíritu? ¿Qué quiere que obtengamos del Espíritu? Experiencias sobrenaturales. Vamos a Efesios capítulo 16, versículo. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 20. ¿Qué quiere Dios que obtengamos del Espíritu? Efesios capítulo 1, versículos 16 al 20 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Aquí Pablo dice, yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios y de lo que Él ha hecho por ustedes. Oro, ruego que el Señor venga y envíe al Espíritu, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Quiero que tengan sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? ¿Carnal? Quiero que tengan sabiduría de cómo, de un mejor conocimiento de Él. Vamos a Efesios capítulo 3, 14 al 19. Aquí Pablo reitera su petición. Capítulo 3, 14 al 19 dice, por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Doblo mis rodillas al Padre, dice Pablo, que os conceda ser fortalecidos con su Espíritu. He ahí, hermanos, la obra que debemos rogar constantemente en medio de nosotros. Ven con tu Espíritu, haznos capaces de comprender. De nuevo Pablo afirma, sí, sí queremos que el Espíritu Santo venga con poder entre nosotros, pero no para traer una experiencia crítica, sino para que seamos llenos de sabiduría, para que seamos iluminados, para que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que conozcamos. Que conozcamos a Dios, que tengamos, no una experiencia crítica, sino, como él dice, un mejor conocimiento de Él. Esa es, hermanos, la provisión necesaria para vivir la vida cristiana, no una experiencia sobrenatural. Es necesario un mejor conocimiento de Él. Amén. Hermanos, ¿y cuál es la conclusión lógica a la que podemos llegar hoy? Si se dan cuenta, tanto para el primero y el segundo punto, se reitera la importancia de entender que no existe una llave maestra para vivir la vida cristiana. Y él nos apunta a la imperante necesidad de entender la profundidad y la aplicar todo el consejo de Dios. Es imperante, necesario que entendamos todo el consejo de Dios. Hermanos, no podemos olvidar el papel central de la palabra de Dios, el papel central de las Escrituras. Hermanos, una iglesia puede tener todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Pero si no tiene la influencia del Espíritu Santo, si no tiene la palabra de Dios como cosa central en su vida, no tiene nada. Sin un apropiado entendimiento de lo que las Escrituras enseñan, existe el riesgo de vivir una vida cristiana defectuosa. Hermanos, y ese es un riesgo que existe en todos los niveles. Estábamos hablando de los pentecostales. Ese riesgo existe aquí. Ese riesgo existe a todos los niveles y en todos los grupos cristianos. Nadie está exento de no estar expuesto y de entender todo el consejo de Dios y de hacer de una doctrina todo en la vida cristiana. Hermanos, ninguno puede decir lo he alcanzado. Nadie. Tenemos que con humildad reconocer que siempre podemos mejorar y rogar como el apóstol rogó: Padre, danos espíritu de sabiduría. Danos espíritu de sabiduría. Ninguna iglesia es perfecta, hermanos. Ninguna iglesia es perfecta. Todos tenemos que mejorar. ¿Tú sabes qué? El desafecto, la crítica, el desamor, el ver lo negativo siempre, en enfocarte en lo que falta en la iglesia, sabes que esa es la parte fácil, ese es el camino fácil. Encontrar todo lo malo en tu iglesia, eso es lo más fácil. ¿Sabes qué es lo difícil? Hacer lo que hizo Pablo. Yo doblo mis rodillas Yo doblo mis rodillas y ruego. Y ruego para que crezcamos en el conocimiento de Dios. El desafecto es lo más fácil. Darle cabida al desafecto es lo más sencillo y fácil. Pero decir, Señor, ¿tendré yo toda la razón? ¿Estaré yo siempre en lo correcto? Dame un corazón humilde y ayúdame a con mi iglesia y por mi iglesia doblar mis rodillas. Rogar, Señor, ven en medio de tu iglesia, danos un mayor conocimiento de ti. Que todos juntos lleguemos a la medida de la plenitud de Dios. Eso es lo difícil, porque pueden pasar años y años y años, y aquello que tú crees que debe cambiar no cambia. Pero el Señor nos da este ejemplo. Hermanos, ¿cómo está tu vida de oración por la iglesia? ¿Cómo está tu vida de oración con la iglesia? Pablo dice, yo doblo mis rodillas. Ruego al Padre. Yo quiero que lleguen a la plenitud del conocimiento. Hermanos, quiera el Señor que ese sea nuestro espíritu en esta iglesia. Muchas cosas que mejorar. No hay iglesia perfecta. Créemelo. Dobla tus rodillas. Iglesia, doblen sus rodillas. Hasta que todos nosotros lleguemos a la plenitud de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, ten misericordia de nosotros, Señor. Te ruego que perdones nuestros pecados individuales y como iglesia. Te ruego que vengas, oh Señor, y hagas una obra extraordinaria en tu pueblo aquí, convenciéndonos de pecado, llevándonos con humildad a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Gracias, oh Dios, por la iglesia que nos has dado hasta ahora. Ayúdanos a que juntos doblemos nuestras rodillas y busquemos crecer en conocimiento y agradar a tu santo nombre. Demos gloria y honra a ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.